Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo está mi amigo Javi Jurado? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, de lunes tranquilo, ya contando un poquito los días para que comience la temporada oficial. El primer partido oficial de la temporada va a ser, para quien ande un poco despistado, este domingo, Supercopa de España en Tánger, Barcelona-Sevilla. Partido único, a una semana de que comience la Liga. Precisamente por el Barcelona vamos a comenzar repasando lo que es noticia a esta hora en el mundo del deporte. Y nos vamos hasta la ciudad condal, hasta Barcelona, donde acaba de ser presentado como nuevo jugador del Barça Arturo Vidal, Ruber Fuentes.
El chileno, que es el cuarto fichaje del Barça este verano, ha pasado revisión médica esta mañana, una revisión que ha sido exhaustiva para comprobar que su rodilla está bien. Recordemos que fue operado el pasado mes de abril. Tras superar con éxito el reconocimiento médico, ha firmado el contrato, será azulgrana las próximas tres temporadas y tendrá una cláusula de 300 millones de euros. No han trascendido las cifras de la operación, aunque rondará los 20 millones de euros. Al chileno saltó al césped a dar unos toques, lo hizo con su hijo y posteriormente atendió a los medios. Dijo que Messi es el mejor, que está a punto para jugar este domingo en Tánger, si Ernesto Valverde lo considera necesario, y que viene a ganar títulos, especialmente la Champions.
No sé si cuenta pendiente con el Real. Yo tengo una cuenta pendiente con mi objetivo, que es ganar la Champions. Y espero, ahora que llegue al mejor equipo del mundo, poder cumplir con eso. Y sí, cuando nos toque con el Real se verá. Pero todos los equipos acá en la Liga son muy fuertes, así que hay que tener mucho respeto con todos los equipos.
En España se cierra el mercado de fichajes el próximo 31 de agosto, pero José Luis Gil, como la competición está ya prácticamente encima, preguntamos si queda cerrada la plantilla con esta incorporación.
Ya sabes que el Barça oficialmente no habla de jugadores que están en otros clubes. Hoy lo ha vuelto a ratificar Erika Vidal, por lo tanto, cualquier pregunta en dirección hablando de Pogba, de Rabiot o de Jong o cualquier otro futbolista siempre obtiene la misma respuesta por parte del club. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay cosas que todavía están pendientes, como por ejemplo a André Gómez y su lesión, si el Barça puede operar con él o no en este mercado, o otras operaciones como el interés del Sevilla por Munir, que obligarían al Barça a hacer más movimientos en este mercado de fichajes.
Vengan o no, el caso es que Valverde puede contar desde el día de hoy, Silvia Ortiz, ya por lo menos con los finalistas del Mundial.
Sí, ya se han acabado las vacaciones para todos. Hoy se han incorporado esos seis últimos mundialistas: Rakitic, Umtiti, Luis Suárez, Coutinho, Vermaelen y Jerry Mina. Algunos antes de tiempo incluso, porque el equipo ya prepara esa final de la Supercopa de España. Han entrenado ya con Valverde esta mañana, acabado de llegar de la gira. Esta tarde la novedad en la sesión será Arturo Vidal y los jugadores que regresaron de Estados Unidos trabajarán mañana. Solo van a faltar los lesionados André Gómez, Denis Suárez y Aleñá.
El Sevilla, evidentemente, aunque tiene la cita de la Supercopa este próximo domingo, pero ya viene jugando partidos oficiales de la Europa League. Así que se presenta, Víctor Fernández, una semana intensa de competición para el club hispalense.
Sí, una semana bastante intensa porque el jueves tiene un nuevo partido previo de la Europa League y el domingo tiene la final de la Supercopa de España. En principio, salvo alguna lesión de última hora, Pablo Machín va a poder contar con todos los jugadores de la plantilla. No hay demasiadas caras nuevas. Sí va a jugar o sí puede tener su oportunidad incluso Alex Vidal, que esta mañana ha sido presentado. Ya se le ha preguntado por la posibilidad de que pueda jugar el próximo domingo. Está dispuesto Alex Vidal a debutar con el Sevilla en la final de la Supercopa.
Vamos a hablar ahora del Real Madrid. Recordemos que de momento en el conjunto blanco tranquilidad en cuanto a entradas y salidas, pero desde Italia se insiste en el interés del Inter de Milán en contratar a Luka Modric. Melchor Ruiz, enviado especial a la gira, ¿tenemos alguna novedad al respecto?
Pues no hay ninguna novedad, Javi. A estas horas en Nueva York, cuando pasan unos minutos de las 9 de la mañana, desayunando los jugadores del Real Madrid, no hay ninguna novedad. Luka Modric es jugador del Real Madrid a todos los efectos. El Madrid están tranquilos, insisten que no hay oferta del Inter, que Luka no les ha comentado nada y que ellos, por supuesto, consideran y confían en que se quede el jugador croata. Ya lo dijo Julen Lopetegui en rueda de prensa. Un jugador que se va a incorporar el próximo día 8 en la capital de España, los entrenamientos junto a sus compañeros Varane, Kovacic, Marcelo y Casemiro, que están trabajando en Valdebebas. No es que esté tranquilo el club, no es que esté tranquilo el cuerpo técnico, también lo están los jugadores. Escucha a Lucas Vázquez.
No, bueno, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Contamos con él, estamos esperando para volver a Madrid y volver a disfrutar de su fútbol, que eso es lo que más ilusión nos hace.
¿Tú no tienes ninguna duda que Luka Modric va a seguir en el Real Madrid?
yo a día de hoy no, no sé lo que pasará porque en el fútbol, pues bueno, nunca se sabe, pero bueno, yo creo que Luka Modric es jugador del Real Madrid y lo seguirá siendo.
Pero por lo que has hablado con él o lo que te hayas mensajeado, ¿qué sensaciones tienes esas?
No, yo por lo que, te digo por lo que yo siento, no sé, no estoy dentro de su cabeza, pero estoy seguro de que querrá seguir en el Real Madrid.
Recta final de la gira blanca por Estados Unidos en Nueva York. Melchor, ¿por dónde pasa la agenda del equipo blanco?
Bueno, pues tiene dos actos principales en la jornada de hoy en Nueva York. El primero, de patrocinio, el de la presentación de la tercera camiseta del Real Madrid, va a tener lugar aquí a las 11 de la mañana en Long Island, cuando sean las 5 de la tarde en España. Y el segundo va a ser el entrenamiento en el escenario Red Bull a las 7:30, 1:30 de la madrugada en España. Va a ser la previa a ese tercer y último partido del Real Madrid en esta gira por Estados Unidos. Recordemos, la próxima madrugada a las 2 del miércoles frente a la Roma. En ese momento se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y ahí Sergio Ramos va a poder tener sus primeros minutos de pretemporada.
No todos los efectivos están en Estados Unidos porque Arantxa Rodríguez, parte del equipo de Julen Lopetegui, se entrena mientras tanto aquí en Madrid.
Sí, lo hace a las órdenes de uno de los preparadores físicos y redactor del equipo y junto al Castilla hoy del Santiago Solari, Marcelo Casemiro, Varane y Kovacic continúan su puesta a punto en la ciudad Real Madrid. Con la incorporación de Varane y Kovacic a los entrenamientos, ya sale a falta por volver Luka Modric. Su regreso está previsto para el miércoles, coincidiendo con la vuelta del equipo de la gira desde Estados Unidos.
Semana clave para Thibaut Courtois. El portero belga sigue estando en la agenda de prioridades para el Real Madrid. Hoy el portero Jaime Acero volvía a entrenarse con su equipo, con el Chelsea.
Sí, ya está en Londres para incorporarse al trabajo junto a sus compañeros y con su futuro en el aire y a dos días de cerrar el mercado de fichajes en la Premier, su entrenador del Chelsea, Mauricio Sarri, dijo esto sobre la continuidad del portero blue.
No tengo ninguna reacción sobre el agente. No estoy interesado en el agente. Si Courtois mañana me dice lo mismo, hablaré con el club. Claro, porque yo solo quiero jugadores con un nivel muy alto de motivación. No tengo nada que decir a la gente.
No hablamos de contrataciones en este caso, pero es verdad que para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, David García de Lomana recupera efectivos y además de los gordos para trabajar.
Sí, Griezmann, la estrella del Atleti, es el nombre del día porque ha vuelto al trabajo. También lo ha hecho Lucas. Tres semanas de merecidas vacaciones han gozado los flamantes campeones del mundo. Se han puesto a las órdenes del profe Ortega con los otros 8 jugadores del primer equipo que se han quedado en Madrid, porque el grueso de la plantilla está en Brunico, donde se ha entrenado esta mañana, ya con Oblak, pero otra vez sin Gameiro. Ayer viaje express a Stuttgart, donde empataron a 1. Debut de Gelson y de Lemar, que dejó detalles. El Atleti aún no conoce la victoria en pretemporada, pero las sensaciones que dejan los canteranos y los fichajes siguen siendo buenas.
Tenemos muchas más noticias que repasar de este lunes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 5. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Actualidad del Valencia, Rafa Villarejo. El equipo regresa de Inglaterra pendientes del mercado.
Sí, después de imponerse el sábado al Everton inglés 2-3 en el quinto encuentro de pretemporada para los de Marcelino, hoy regreso, como decías, al trabajo en Paterna, pendientes de los movimientos del mercado, principalmente de la salida de Sasa. Torino y Nápoles se apuntan como posible destino y sobre todo de la llegada de Kevin Gameiro. Desde el club esta misma mañana la información que se desliza es que la llegada del delantero del Atlético puede ser inminente. El acuerdo entre clubes viene de lejos, desde mediados del mes de junio, pero Simeone había paralizado su salida hasta encontrarle un sustituto. En el Valencia, insisto, hay confianza, contando con el ok del jugador, también desde hace tiempo que la situación se desbloquee en las próximas horas.
Del Sevilla hemos contado cositas en lo deportivo, pero además el equipo Víctor Fernández ha presentado hoy a su último refuerzo.
Sí, a Aleix Vidal, que ha sido presentado esta mañana, firmado por 4 temporadas, una operación que ronda los 8-9 millones de euros más 2 variables, cerrando así una operación que ya se intentó durante el mercado de invierno del año pasado. El Sevilla va a formar, por cierto, una banda diestra muy fuerte con Jesús Navas y Aleix Vidal. Vidal regresa de esta forma a Sevilla después de un paso por Barcelona que no terminó de cuajar.
Ha habido ofertas, pues de extranjeros, de equipos donde hay mucho dinero, pero bueno, los que me conocen y los que realmente saben cómo soy, yo nunca he hecho cosas por dinero, he hecho cosas por sentimientos. El corazón siempre manda y la única opción o la única idea que tenía en mi cabeza era poder volver algún día aquí. Y bueno.
En El Español, el protagonista de la mañana ha sido David López, que ha dado rueda de prensa tras conocerse su renovación. ¿Qué ha dicho Albero Osasuna?
Pues sí, esta mañana en sala de prensa ha querido agradecer a entrenador, club y directivos el apoyo y se ha mostrado contento por alargar su contrato con El Español. Eso sí, el central catalán, muy emocionado, acompañado por su mujer y su hija, ha dicho que ha habido cosas que no le han gustado, como por ejemplo que se dude de su lealtad hacia el club. David López ha asegurado que su intención desde el principio era la de quedarse por encima del dinero.
Todos sabemos cómo está la situación del club, los presupuestos son los que son y era una situación que tenía una difícil solución. Pero creo que al final, cuando hay voluntad por las dos partes, pues tarde o temprano se llega a buen puerto y así ha sido.
Más presentaciones en el día de hoy en el Celta. Antonio Estevez, ¿a quién has presentado?
Fran Beltrán, jugador que hasta la pasada semana pertenecía al Rayo Vallecano. Su salida del equipo madrileño causó polémica porque el Real Club Celta pagó en la Liga de Fútbol Profesional los 8 millones de euros que suponían la liberación inmediata de este centrocampista que debutaba el sábado ante el Fulham. Y hoy el director deportivo del equipo vigués, Felipe Miñambres, quiso explicar el comportamiento del Celta tan censurado en su día por el presidente rayista José Antonio Martín Presa.
Esto no viene de ahora, de hace tres días, sino viene de hace mucho antes, en lo que ya hubo negociaciones para que algunos jugadores nuestros fuesen al Rayo y que Fran viniese con nosotros. A partir de ahí, bueno, pues ya había negociaciones avanzadas y nada, y después en el último tiempo pues nada, solo había una forma en que Fran viniese para aquí, que era pagando la cláusula, y eso fue lo que hicimos y les avisamos de que queríamos negociar, pero que si no, pues que pagaríamos la cláusula.
Ahí queda la versión, por lo tanto, del Celta de Vigo. Por cierto, que también se ha presentado con el Deportivo Alavés esta mañana Tumasi, un guineano delantero procedente del Astana, y que ha sido presentado, como decimos, en la mañana de hoy. En el Levante, malas noticias porque Noel Rodilla, baja muy larga para Armando Sadiku.
Sí, porque se ha confirmado la peor noticia. El albanés sufre una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará 6 meses de baja. Por su parte, ayer llegó a Valencia el que sería el séptimo jugador para la próxima temporada. Se trata del nigeriano Moses Simón, que a falta de confirmación oficial llegaría al Ciutat por una cifra cercana a los 5 millones de euros procedente del Gent belga.
En Inglaterra, una de las ligas de referencia donde las haya en Europa, ya ha echado a rodar el primer título de la temporada en Inglaterra, que se lo ha llevado el Manchester City, Danny Hill.
Primera alegría de la temporada para el Manchester City después de ganar la Community Shield en Wembley, un torneo menor pero importante para iniciar con buen pie y una victoria que refuerza la idea de que de momento no hay fórmulas en Inglaterra para frenar al equipo de Pep Guardiola. El partido de ayer, de todos modos, fue casi de pretemporada, con muchas bajas, con bajo ritmo de juego, aunque dejó un nombre propio sobre la mesa, y es el del Kun Agüero, que con sus 2 goles superó la barrera de los 200 con la camiseta del City, y que es sin lugar a dudas el futbolista más querido en el conjunto de Manchester.
Y nada más terminar ese partido, Emerick Laporte cogió el teléfono para atender a tiempo de juego, charló con Albert Díez.
Tenemos una plantilla estupenda, tenemos jugadores para conseguir grandes cosas y de eso se trata, ¿no? De lograr los máximos trofeos posibles y de producir el mejor juego posible, así que a darle duro. Teniendo un equipo así no se puede rechazar ningún título ni mucho menos.
Y un apunte de fútbol, hoy primera jornada, 4:30, en poquito más de una hora, la selección española sub-20 femenina va a debutar en el Mundial de la categoría y lo va a hacer frente a Paraguay. Fuera del fútbol también tenemos un montón de cosas que contar.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Baby, got a head.
El repaso a la actualidad de polideportiva lo comenzamos, no podía ser de otra manera, hablando de Carolina Marín, una para nosotros de las heroínas, no solo del momento, sino de los últimos años, Dani Asenjo.
Sí, porque se ha proclamado campeona del mundo una Carolina Marín, que llegaba a la final sin ceder un set, parecía invencible, y enfrente tenía a su víctima en la final de los Juegos de Río, la hindú Pusarla Sindhu. El partido empezó mal, parecía que las malas sensaciones previas al torneo volvían a aparecer, pero cuando Carolina estaba contra las cuerdas, sacó su animal competitivo, del 9-14 al 16-15 en el primer set, y en la segunda manga no hubo partido. Tercer título mundial, algo que nadie había conseguido en la historia del bádminton, un deporte siempre predominado por asiáticas, que ahora tiene tinte español y acento andaluz.
Creo que me van a quedar unos cuantos días para asimilar todo esto, sobre todo porque ha sido una semana increíble, espectacular. Nunca olvidaré esta semana, sobre todo, ya no por haber ganado el oro, sino por lo que he hecho en cada uno de los días para poder ganar esa medalla de oro. Así que la verdad que increíble.
Este fin de semana también hemos estado pendientes de lo que ha pasado en motociclismo en el circuito de Brno en la República Checa, sin tantas alegrías para los españoles como de costumbre, pero ¿con qué nos quedamos del fin de semana, Borja González?
Efectivamente, sí, ha sido un fin de semana sin victoria, sigue con algunos buenos resultados. El segundo puesto de Aaron Canete en Moto3 en una carrera ganada por Dylan Antonio, y sobre todo que Jorge Martín, que estaba fuera por lesión, no perdió demasiados puntos respecto a Bezzecchi, que es el nuevo líder de la general. En Moto2 la cosa no fue tan bien, ganó Oliveira y Márquez se cayó y está ya prácticamente descartado para el título. Y lo mejor vino en MotoGP, es verdad, ganó Dovizioso en una precioso final de carrera frente a Lorenzo, que terminó segundo, y Marc Márquez terminó tercero, refuerza su liderato porque terminó por delante de Valentino Rossi. Eso es lo que nos contaba sobre la carrera anoche en el partidazo con Albert Díez, el que es ahora mismo el líder de la general de MotoGP.
Hemos sabido sufrir, hemos acabado en un podio, hemos sacado 16 puntos y nada, ya vendrán fines de semana mejores. Hasta la última vuelta yo confiaba que podía ganar. Estábamos los tres pilotos luchando por la victoria, yo, Dovi y Lorenzo, pero también he visto desde que faltaban 7 o 8 vueltas que sería complicado luchar contra las Ducati.
Y también hemos celebrado otro bronce para la historia, en este caso en hockey hierba, Álvaro Álvarez.
Así es, las Red Sticks hicieron historia al conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Hockey Hierba Femenino que se ha disputado en Londres, y es la primera medalla en la historia de la selección en un Mundial. Las españolas derrotaron por 3-1 a la selección australiana gracias a los tantos de María López, Berta Bonastre y Alicia Magaz. Anoche escuchábamos en tiempo de juego a la jugadora Mayalen García, que analizó así su paso por el Mundial.
La verdad que veníamos aquí un poquito de a ver qué pasaba, a ver si pasábamos octavos, y nada, nos hemos plantado a jugar el tercer y cuarto y bueno, hemos hecho un sueño realidad. Yo creo que aquí hemos dado un pasito enorme y ahora tenemos que ir sumando y creciendo como equipo y creciendo como selección y nada, y que lleguen más éxitos.
Hablando de medallas, no sé si será opción seria para España o no, pero el caso es que María Vicente, con tan solo 17 años después de arrasar en el Campeonato del Mundo Sub-18 de Atletismo, es uno de los rostros, sin duda alguna, a tener en cuenta para la selección española. Ayer, en tiempo de juego, con Albert Díez, hablaba de las opciones que tiene en los europeos que comienzan hoy.
No dejo de ser la que era antes y, bueno, sí que tengo más atención por los medios y tal, pero bueno, yo voy allí a pasármelo bien. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en mi campeonato, incluso en el campeonato de España absoluto conseguí el bronce, así que para mí aquello es un regalo, yo voy allí a disfrutar.
Hoy comienza esa gran cita europea. ¿De qué tenemos que estar pendientes, José Luis Gil?
De la calificatoria de martillo y de la ronda preliminar de los 100 metros que afecta al pájaro Ángel David Rodríguez y al vigente y nuevo campeón de España Aitor Ecobo. El equipo español que ha dado una rueda de prensa en su hotel de concentración a la una y estaban Chapado, la propia María Vicente, Bruno Hortelano, cabeza visible del equipo español. Una España que con este equipo joven, primer esqueleto de Tokio 2020, aspira, por qué no decirlo, a hacer 10 medallas en estos europeos.
Otro europeo del que tenemos que seguir pendientes también es el Campeonato de Europa de Natación, Miguel Ruiz.
Y la mañana ha dejado dos buenas noticias. Por un lado, Marina García y Jessica Valls se han clasificado para las semifinales de los 200 braza, con el tercer y el sexto mejor tiempo respectivamente. Y por el otro, Jimena Pérez se ha metido en la final de los 1500 libre, que nadará mañana. Esta tarde, turno para Melanie Costa en la final de los 200 libre a las 7 y 2 minutos y para Hugo González en la final de los 200 estilos a las 7 y cuarto.
Ciclismo, Mikel Landa, hemos tenido noticias y sabemos si va a la Vuelta Ciclista a España o no, Javi Pascual?
Pues Mikel Landa, como informó ayer el Movistar, estará entre 2 y 3 semanas de reposo debido a la fractura en la apófisis espinosa de su vértebra lumbar por la caída que sufrió el pasado sábado en la Clásica de San Sebastián. Sin embargo, el equipo telefónico asegura que no está descartada su presencia en la Vuelta que comenzará el próximo 25 de agosto.
Y, por cierto, ¿del europeo indoor que contamos?
Pues del europeo de ciclismo en pista hay que destacar que Albert Torres y Sebastián Mora se han clasificado para la final de Madison con la mejor puntuación de su serie. Hay que recordar que ya ganaron el título continental en el 2015 y 2016.
Y repasamos por último noticias del tenis, Paloma Monge.
El tenis de gran nivel vuelve esta semana en Canadá. Después de unos días de descanso regresan los grandes nombres del mundo del tenis. El cuadro masculino se juega en Toronto y el cuadro femenino en Montreal. Repito que se dará el Master 1000 en Canadá. Hoy juegan 4 españoles, Fernando Verdasco, David Ferrer, Pablo Carreño y Albert Ramos, y el miércoles Rafa Nadal retomará su actividad y defenderá el número 1.
En pleno verano, no para el deporte, Paloma.
Gracias, Javi. Siguen los deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Bueno, el que se haya acercado esta mañana a comprar su periódico para llevárselo a la playa, para disfrutarlo en el apartamento, donde quiera, habrá visto un montón de portadas con el rostro de Carolina Marín. Ya para muchos es la mejor española de todos los tiempos. Y por muchos motivos, es una mujer que se hace querer y que nosotros seguimos muy de cerca con el bádminton, al que le ha puesto en la cumbre. Carolina no estuvo sola ayer con Albert Díez en tiempo de juego, porque a continuación escuchamos a Mayalen García, una de las jugadoras que ha logrado ese bronce histórico en hockey hierba para la selección española.
Carolina Marín, buenas noches desde España, buenos días para ti.
Hola, muy buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias, la verdad es que todavía... no me lo creo, ¿para qué te iba a engañar? Creo que me va a quedar unos cuantos días para asimilar todo esto, sobre todo porque ha sido una semana increíble, espectacular. Nunca olvidaré esta semana, sobre todo, ya no por haber ganado el oro, sino por lo que he hecho en cada uno de los días para poder ganar esa medalla de oro. Así que la verdad que es increíble. Ahora toca celebración, volver a España, que tengo muchas ganas, pasar tiempo con la familia y tal. Pero una vez que volvamos a los entrenamientos, ya ha pasado el Mundial, ha pasado todo, y hay que volverse a centrar otra vez en los próximos objetivos. Bueno. Estoy segura que mi presencia en la pista le ha pasado factura a Sindhu. Yo la he notado nerviosa en ciertos momentos, y ahí ha sido cuando me he aprovechado de la situación, he cogido esa energía y me lo he creído y he ido a por todas.
Y tenemos más éxitos del deporte español, como por ejemplo ese bronce de las chicas del hockey hierba. Mayalen García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En Londres, celebrándolo, felicidades.
Muchísimas gracias. La verdad que veníamos aquí un poquito de a ver qué pasaba, a ver si pasábamos octavos, y nada, nos hemos plantado a jugar el tercer y cuarto y bueno, hemos hecho un sueño realidad. Yo creo que aquí hemos dado un pasito enorme y ahora tenemos que ir sumando y creciendo como equipo y creciendo como selección y que lleguen más éxitos.
Las mujeres siguen dando motivos para estar al poder, al frente del deporte español estos días. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas. Paloma, hoy es Paloma, vale.
Oh, soy yo.
Eres tú la que ha salido, es que yo no sabía quién tenía la grabadora, bueno, porque tú eres la que ha salido a la calle a preguntar por el Real Madrid.
Esta semana soy yo, exactamente.
Paloma Monge, hemos preguntado precisamente ahora que andamos a vueltas con el Real Madrid, entradas, salidas, Luka Modric, sí, que está en el ojo del huracán, si se va, si no se va. ¿Qué hemos preguntado a la audiencia en el día de hoy?
Pues hoy hemos lanzado en @deportescope una encuesta sobre si debería el Real Madrid retener a Luka Modric a cualquier precio, y con un 58% han votado que sí y con un 42% han votado que no.
¿Más ajustado o menos está en la calle?
Pues la verdad, hemos preguntado por el Santiago Bernabéu. La gran mayoría de las personas creen que debería quedarse en el Real Madrid, aunque hay muy poca gente que dice que no. Y esto es lo que dicen.
Sí, debería continuar y debería continuar a cualquier precio. Me gustaría que se quedara, pues es el pilar del equipo. Ahora es uno de los líderes y pues a Dios gracias a él hemos conseguido la 13ª.
Sí, porque por el papel que ha hecho el Euro en el Mundial, pues debería de permanecer en el Real Madrid. Lleva siendo el motor, el que dirige el centro del campo, y por lo tanto que permanezca en el equipo.
Yo también pienso que debería de continuar porque es un buen jugador y el Madrid perdería otra estrella como ha perdido a Cristiano.
Yo pienso que sí, que en principio sí debería retenerlo
mínimo hasta que encuentre algún relevo que lo pueda sustituir decentemente, claro.
Sí, si después de Cristiano se pira Modric, yo sé de algún madridista que se tira del barco. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias. Este lunes cambiamos destino dentro de los Estados Unidos. Por allí sigue el Real Madrid, por allí sigue nuestro enviado especial Melchor Ruiz. Nos vamos hasta Nueva York, una ciudad que mola mucho, muy asociada a las grandes estrellas. Yo creo que por eso está no el Real Madrid, sino Melchor Ruiz. Melchor, ¿qué tal? Buenos días.
Hombre, muy buenos días, Javi. Pues sí, aquí estamos, además, en un lugar espectacular, en Manhattan, cerca de Times Square, entre la 7ª y la 51, para todos aquellos que hayan viajado por Nueva York, pues ahí está ubicado el hotel donde estamos nosotros, y el Real Madrid está en el Hyatt, que está un poquito más arriba, entre la 7ª y la 57, así que estamos todos muy próximos.
Muy bien, y además, bueno, te iba a preguntar, por un lado, sensaciones yo creo que buenas después del partido que vimos la madrugada del sábado al domingo frente a la Juventus, con por lo menos algún matiz diferente, ya que se insiste tanto en el tema del 9, del no 9. Marco Asensio, uno de los hombres que está llamado a coger este año todavía un poco más de peso dentro de la plantilla, bueno, pues la verdad que lo hizo tremendamente bien y dejó unas sensaciones muy positivas. Lopetegui sigue y seguro que él ha tomado buena nota en su blog, ¿no?, en este cuaderno de pretemporada.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir en líneas generales es que estos son partidos de preparación para llegar el día 15 en ese título de la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid en las mejores condiciones, que la pretemporada sirve para cargar pilas, para trabajar físicamente, también para hacer probaturas, y la hizo en la segunda parte, en ese último partido que estuvimos contando y en el que Marco Asensio, como dice, se salió porque en escasamente 10 minutos hizo dos goles que dieron la vuelta al marcador y supuso la primera victoria del Real Madrid en esta gira. Sí, sirve para muchas cosas. Asensio puede jugar de falso 9, aunque es algo que Julen Lopetegui dice que no le gusta esa denominación, pero bueno, es jugar un poquito sin esa referencia arriba y poder sorprender desde una segunda línea, por decirlo de alguna manera. Lo vimos en ese primer gol vertiginoso de velocidad, de rapidez, que combinaron Marco Asensio y Vinicius, que se entendieron a las maravillas.
Ojito con Vinicius,
Y que terminó en gol. Sí, bueno, pero también te quiero decir una cosa. Aunque se mejoró mucho tanto la imagen como el juego y, por supuesto, el resultado con esa primera victoria en esta gira, que no hay que volverse locos, que todavía siguen en preparación, que van a entrar jugadores poco a poco, como lo han ido haciendo en el primer partido, en el segundo, como lo harán la próxima madrugada del miércoles en el tercero, donde Sergio Ramos ya entrará en la dinámica del equipo y va a poder disputar de los primeros minutos. Pero quiero decir que todo esto es preparación, que ni en el primer partido, porque no se marcó, empecé a escuchar que faltaba gol, que se insistía, ni ahora ya se han resuelto todos los problemas. Es una opción, es una posibilidad más que tiene Julen Lopetegui de utilizar a Marco Asensio en determinados momentos en esa posición, porque incluso durante el partido no jugó toda la segunda mitad de falso 9, luego ya metió a Borja Mayoral, retrasó un poquito a Asensio dándole mayor libertad de movimientos como media punta. En definitiva son probaturas, pero a mí la sensación que me queda, Javi, después de ver dos partidos y de verles entrenar, es que cada día van captando mejor el mensaje, la idea de Julen Lopetegui, esa idea futbolística de rapidez del balón, rapidez de movimientos, penetración por bandas, en cuanto se pierde el balón buscar rápidamente tratar de recuperarlo. Esas son un poco las ideas y el concepto básico del fútbol que quiere para este Real Madrid.
No, y bueno, que queda todavía mucho por hacer, teniendo en cuenta que por las circunstancias de la gira, los jugadores, sobre todo los que han estado en el Mundial, tienen que trabajar aparte, no es el caso, por ejemplo, de Sergio Ramos, que a lo mejor le vemos jugar contra el Milán, pero contra la Roma, pero jugadores internacionales aquí en Madrid, la plantilla también por Estados Unidos, y bueno, que las fechas se van aproximando, van a tener la oportunidad de jugar luego en el Bernabéu el próximo sábado y después antes de ese primer gran partido frente a la Supercopa. Melchor, de momento... Dale.
Sí, sí, es lo que quiero decir es que es muy difícil, es que ten en cuenta que encajar en una preparación física a varios grupos que se van incorporando, eso físicamente es muy difícil. Luego tácticamente, porque claro, empezaron unos, continuarán otros, se van sumando, como apuntas Varane, Kovacic, Marcelo y Casemiro están entrenando en Valdebebas, hoy mismo lo han hecho con el Castilla, Modric no se incorporará hasta el miércoles. Quiero decir que eso que nosotros hablamos, muchas veces los aficionados que creen que los jugadores son como robots o como piezas que se ponen ahí, ya se ponen a jugar y ya está, no, esto... A estas alturas de temporada, el llevar, por ejemplo, 15 entrenamientos o 20 días de trabajo es importantísimo. Y si vas en desventaja, pues eso se nota luego en el terreno de juego, ¿no?
Precisamente me has nombrado a Luka Modric. Ya sé que va un poco contra natura y sobre todo contra lo que estamos contando, pero se insiste tanto y además, sobre todo, después del triple que se jugó Spalletti el pasado fin de semana diciendo... Por supuesto que queremos a Luka Modric, o sea que la intención es más que real, pero ahora mismo... Es volver a insistir en lo mismo, pero Melchor, si no hay más novedad en ese sentido en el Real Madrid, es que no hay más.
Hombre, yo lo que te puedo contar a estas horas es un poco lo que venimos contando en la cadena COPE. A estas horas, cuando pasan unos minutos de las 9:30 de la mañana, en el hotel, como te digo, pues empieza la actividad del Real Madrid a despertarse, a desayunar y demás. No hay ninguna novedad respecto a lo que hemos contado. No hay oferta. Luka Modric no ha abierto la boca para decir absolutamente nada. Yo incluso pregunté, bueno, pues a lo mejor hubiese sido conveniente que Modric hubiese comunicado algo. No ha comunicado nada. Está de vacaciones, volverá el día 8, como te decía. Bueno, en el mundo del fútbol hemos visto de todos. Lo que podemos contar es la postura del Real. Claro, bueno, de siempre. Yo he visto a jugadores que le han puesto una camiseta y al final no ha jugado, le han presentado y al final no ha jugado con ese equipo. O sea, a partir de ahí cualquier cosa puede suceder. Lo que nosotros podemos contar son las intenciones que hay y lo que pasa en cada momento. Si las cosas cambian, las contaremos exactamente igual. Pero a día de hoy no hay ningún cambio. No hay oferta. Luka Modric no ha dicho esta boca es mía. A mí me consta que está contento el Real Madrid. También me consta que el representante y el entorno, que son los que mueven a los jugadores, quieren hacer caja y podría ser el último contrato de Luka Modric y podrían estar mareándole, pero a día de hoy no hay ninguna novedad. Y si alguien quiere llevarse a Luka Modric, pues como dijo el presidente el otro día en Miami, pues ahí están los 750 millones de euros que tiene de cláusula el croata. Evidentemente nadie va a pagar esos 750 millones, pero habría que sentarse y entonces habría que ver. Y luego también si realmente Luka Modric quiere irse, pues tendría que comunicarlo al club. Y yo creo que lo mismo que ha hecho su compatriota Kovacic, que sí ha dejado claro que él le gustaría salir del Real Madrid porque le apetece tener más minutos de los que está contando en el conjunto blanco, pues yo creo que, y lo hizo estando de vacaciones, yo creo que Luka Modric podría haber hecho exactamente lo mismo. Cosa que a mí en el club me dicen que todavía no se ha producido, ¿no?
Ahí está la noticia que nos vienes contando tal cual está ocurriendo. Y luego me has apuntado ahora a Kovacic. Se supone que junto a su futuro, el de Teo y el de Courtois tienen que definirse en estos próximos días.
¿O no?
O no, bueno, pero como ahí está claro. La opción de marcharse, pues a lo mejor la opción es quedarse, no sé, por eso digo.
Bueno, yo creo que el que más claro tiene que va a salir es Teo, porque el Real Madrid quiere cederlo, eso lo hemos contado hace mucho tiempo ya. Prácticamente desde que arrancó la pretemporada. También contamos que la Real Sociedad era el que más había pujado y apostado por hacerse con los servicios de Teo Hernández, siempre cedido, pero la Real Sociedad lo que quiere es que el Real Madrid colabore económicamente, ¿no? Es decir, que no se hagan cargo de toda la ficha en su totalidad, el conjunto no los cierra, y el Real Madrid no está por esa labor. Y como hay otros muchos equipos interesados, y ya venimos diciendo desde hace un par de días que el Fulham es el que mejor colocado está, que no solo se haría cargo de toda la ficha, sino que además le daría un dinero por la cesión al Real Madrid, pues vamos a ver, si la Real Sociedad se despiste y realmente está interesada por Teo, pues podría quedarse sin el lateral zurdo. Y en cuanto a Kovacic, pues exactamente lo mismo. Él sí ha dejado claro que quiere salir del Real Madrid, que si le pueden dejar salir, porque él considera que necesita más minutos que los que ha tenido en las últimas temporadas, y a pesar de que le han dicho que esta temporada seguramente los iba a tener, pues vamos a ver cómo evoluciona. De momento está entrenando en Valdebebas, junto a Varane, junto a Marcelo, junto a Casemiro, hoy en ese trabajo que han hecho con el Castilla que dirige Santiago Ransolari, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Así que pendientes de ello. Y sobre Courtois, pues es lo mismo.
Más de lo mismo, efectivamente.
Hoy creo que es día 4, ¿no? Si no me falla la memoria.
Día 6. Lunes
estamos
6.
Ya en día 6. Bueno, qué rápido. Esto ya va rapidísimo.
Menos mal que el avión lo ha cogido en su día, el de Nueva York. A ver si... Mírate el de España, no sea que te quedes allí una temporada más.
Bueno,
¿eh?
Más de uno se ha confundido de aeropuerto, ¿eh?
Bueno.
Y se va a otro sitio. Bueno, pues como te decía, pues quedan 3 días para que se cierre el mercado en Inglaterra para fichar, con lo cual son los 3 días que le queda al Chelsea para encontrar un sustituto con garantías de Thibaut Courtois. Si no lo hace, pues entiendo que no saldría el cancerbero belga, pero la próxima temporada llegaría gratis al Real Madrid.
Sí,
y
sí,
aquí
sí.
Estamos contando que, lógicamente, Javi, el Real Madrid, pues si puede tener a Courtois, perfecto, pero si no lo tiene, está encantado con Keylor Navas. El otro día tuvo una buena actuación también en el segundo compromiso, ya disputó sus primeros minutos, y la siguiente temporada vendría gratis, con lo cual tampoco sería un quebradero de cabeza porque la portería está asegurada en el conjunto blanco con el costarricense, también con Casilla, con Lunin, que
sí, está también
dejando cositas. Maneras, uh-huh. Así que bueno, en ese aspecto yo creo que es donde menos preocupación tiene el Real Madrid.
Bueno, por lo demás, en lo meramente de agenda ya nos has apuntado un poquito el planning, hoy entrenamiento y, sí. Y esa tercera equipación que vamos a conocer también en el día de hoy.
Sí, va a ser a las 5 de la tarde en España, cuando sean las 11 en Nueva York. Se va a presentar en la zona de Long Island, aquí en Nueva York, esa tercera equipación del conjunto blanco, que podrán ya ver los aficionados del Real Madrid. Y luego por la tarde aquí, en hora local, las 7:30, cuando sean la 1:30 de la madrugada en España, va a tener lugar el entrenamiento previo a ese último partido ante la Roma. No va a ser en el escenario del encuentro. En el Red Bull se va a entrenar, mientras que el partido va a tener lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde, como decíamos, Sergio Ramos va a tener ya sus primeros minutos en esta pretemporada, ya que fue el último en incorporarse a la gira por Estados Unidos, cuando ya lo habían hecho el resto de compañeros. Así que hoy agenda un poquito apretada en Nueva York con la locura que es esta ciudad, porque ya desde primera hora de la mañana uno recorre las cortinas y ve la actividad que hay en esta ciudad, desde la noche hasta el día prácticamente es lo mismo. Así que, bueno, un Real Madrid que apura ya lo que es esta recta final de la gira por Estados Unidos.
Bueno, pues que la apures tú también en condiciones, Melchor. El calendario polo al día, por si acaso. Día 6, acuérdate.
Sí, hoy es día 6 ya.
Hoy es día 6.
Qué poquito nos queda para volver.
Ay, amigo. Bueno, en fin, que se dé muy bien este lunes por allí por Nueva York. Seguimos pendientes si hay novedades. Gracias, un abrazo.
Lo vamos contando. Un abrazo, Javi.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
No fastidies. ¿Y en la nuestra?
No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
David García de Lomana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Bueno, ya has visto de cerca a Griezmann y a Lucas, dos campeones del mundo, que eso no se ve todos los días, ¿no?
Sí, esta mañana ya han vuelto por fin de esas vacaciones, 3 semanas después. Y bueno, todavía no están a las órdenes del Cholo porque parte de la plantilla está en Italia. Pero bueno, ya han vuelto. El profe Ortega tiene 9 días para prepararles, si es que quiere ponerles el cholo en la Supercopa de Europa. 9 días, poco más de una semana, para que tanto Griezmann como Lucas estén disponibles para el partido contra el Real Madrid.
En principio estarán todos, ¿no?, para ese partido del sábado, el amistoso.
El amistoso de... No, Griezmann no creo que le
es pronto esté todavía, ¿no?
Esté todavía, no creo que le precipite, que quedan apenas 5 días. Sí que podremos ver ya a Arias, a ver si Vitolo está recuperado. Costa, que no ha viajado, a Brunico sí que le podremos ver, tampoco ha viajado Tomás. Pero Lucas y Griezmann yo creo que es pronto y se estrenarían si se cumplen los plazos en ese partido de la Supercopa de Europa.
Viene además el Atlético de jugar un partido amistoso. También hemos visto, bueno, pues lo habitual en esta gira de pretemporada, ¿no? Jugadores que ya están en el primer equipo con muchos canteranos y además dejando nombres interesantes.
Sí, por ejemplo, ayer Joaquín Muñoz, 19 añitos, juvenil, fue parte de ese equipo juvenil que el año pasado lo ganó todo en el Atlético de Madrid. Y de hecho, de los 4 goles que ha metido el Atleti esta pretemporada son todos de juveniles, excepto Vieto, que encima no cuenta. Así que los juveniles y los canteranos están tirando del carro. Ayer viaje expresa a Stuttgart para celebrar el 125 aniversario del club. Y además coincidió que en ese estadio ganó el Atleti su primer título continental, la Recopa del 62. Y otra vez en el 11 Adán en portería, ya que Oblak está tocado, aunque hoy sí que se le ha visto con el grupo en el entrenamiento de por la mañana en los Alpes. En la defensa en cuadro solo jugó Juanfran, lo completaron los canteranos Tachi Montero y Olave. El medio campo sí que ya tiene un perfil más titular. Jugaron Raúl, Saúl y Coque, que huele a que los tres van a tener el peso de la medular esta temporada. Y arriba, sin un 9 puro, jugaron Correa, Lemar y Yelson. Lemar y Yelson un poco haciendo de Griezmann, estando por todos lados, por las bandas, por el centro, por arriba. Y Lemar, muy buenos detalles dejó, ¿eh? Un jugador muy atrevido, con desborde, con regate, con visión de juego. Yelson algo más tímido, aunque también se le veía que reclamaba protagonismo, bien sin balón, bien presionando. Y el Atleti, bueno, que encadena 3 partidos de pretemporada sin ganar, pero que yo creo que está dejando buenas sensaciones.
Sí, anoche en el tiempo de opinión escuchábamos opiniones muy a favor del Atlético de Madrid. ¿De lo extradeportivo y alguna novedad?
¿Del mercado de fichajes?
Sí.
Pues nos dice Rafa Villarejo que el asunto de Gamiro está a punto de cerrarse, que en las próximas horas puede ya ponerse fin a la operación. Las cifras estarían, se habla de 14 millones fijos más 7 en variables. En Valencia nos hablan de entre 15 y 20 kilos. Y Vieto, pues que sigue en Madrid y siguen buscando el equipo. Si Gameiro saliese, yo creo que implicaría que va a llegar un 9, porque hicieron lo mismo con Bersálico. No le dejaron marchar hasta que no tenían atado a Arias. Todo apunta que si Gameiro está ya para salir, es que hay un 9 cerrado. Se habla de Kalinic, últimamente también de Batshuayi, que lo colocan en un montón de equipos, de Giroud, pero Kalinic es el jugador que más opciones tiene de heredar ese 9. Y Gameiro sigue sin entrenarse, por cierto, en Italia. Se habla de unos problemas musculares, pero el sábado no completó el entrenamiento, el domingo no participó en el partido y hoy tampoco se le ha visto.
Suelen ser señales, y el mercado sigue abierto. Gracias, David.
A ti.
El Leganés viene de ganarle 2-5 al Real Zaragoza este fin de semana. No jugó el sábado, pero el año pasado, uno de los últimos en llegar, se salió en el Sporting de Gijón, en la Liga 1-2-3, en segunda división, y nos escucha en este momento Michael Santos. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Bueno, sé que llevas unos cuantos años en España, pero me vas a perdonar la ignorancia. ¿Por qué te llaman, por qué te apodan el pelo?
Ah, no, eso de juvenil allá de Montevideo, en el equipo que estaba.
¿Qué motivo tiene? Porque los esos apodos a ciertos jugadores sudamericanos tienen una historia detrás, que suele ser interesante.
Sí, no, fue por el pelo nomás.
Por el pelo nada más.
Claro, claro.
Habría que verte entonces. Bueno, oye, enhorabuena por tu llegada a Leganés. Es, de alguna manera, una forma de estar en la élite del fútbol español, en primera división.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, muy muy contento por llegar al equipo y por poder mostrarme en primera división, como les digo.
Porque tu paso por el Sporting fue bueno, perteneces de todas formas al Málaga, que este año tiene la misión de volver a subir a primera división. Quiero decir que ya te vas curtiendo y no sé si será este el año en el que a lo mejor tengas que despuntar, aunque tienes competencia en ese puesto, en el Leganés este año, tienes que trabajar duro.
Sí, no, la verdad que sí, que hay competencia, pero bueno, en todos los equipos siempre hay competencia y que esté mejor físicamente y mentalmente, pues jugará.
Nos han dicho que tenías bastantes novias, bastantes ofertas esta temporada para cambiar de aires. ¿Qué es lo que te ha hecho decantarte por el Leganés?
Sí, la verdad tenía un par de ofertas más y bueno, en principio fue porque el equipo de principio me llamó, que contaban conmigo, que me querían tener a su orden y bueno, no declinamos por ello.
Y además vas a tener se da la circunstancia de que tienes un compatriota como Diego Rolán, también jugador que estuvo por el Málaga, compañero, amigo y sin embargo competencia directa también por el puesto arriba en la delantera.
Sí, la verdad que Diego es un fenómeno y un gran jugador y bueno, tendremos que competir sanamente, pero competir.
¿Cabría la posibilidad de ver una dupla uruguaya en delantera, la delantera de Leganés este año?
Sí, todo depende del míster, ¿no? De cómo nos vea y a ver quién podría jugar.
¿Te marcas objetivos de goles, de un número determinado de partidos? ¿Qué te apetece? ¿Cómo te gustaría terminar la temporada?
Bueno, sí, me marco objetivos personales, pero eso me lo guardo para mí.
O sea, ¿qué te apetece? ¿Te apetece marcar goles? ¿El año pasado cuántos hiciste? 17 fueron en el Sporting.
Sí, 17.
Es una cifra interesante, ¿eh? Para Primera División.
Bueno, sí, podría ser.
Bueno, dejémoslo ahí para el desarrollo, para el misterio de la temporada, sí señor. Bueno, además, hace poquitos días se cumplían 3 años de aquel oro que conseguisteis en los Juegos Panamericanos con Uruguay. ¿Es hasta el momento tu mejor momento como futbolista?
Sí, la verdad que sí, fue una de las cosas más que me marcó como futbolista, poder... después de tantos años con Uruguay, conseguir el oro panamericano. Y la verdad que un gran orgullo de mi parte.
Y oye, Uruguay, que ha sido una de las selecciones, a mi gusto, de las mejores que ha habido en el Mundial. ¿Quién es tu referente? ¿En qué delantero te fijas como modelo para seguir?
Bueno, me gusta mucho Cavani y Suárez. Me gusta más la movilidad de Cavani, el trabajo en defensa que hace, y bueno, Luisito ya sabemos cómo es, que tiene una y la manda a guardar y trabaja mucho también para el equipo, aguantando pelotas, sacando a la defensa, y me fijo más bien en ellos dos, que son más o menos los referentes.
Oye, ahora que se habla mucho, ya sabes que el verano es una época propicia para hablar de idas, venidas, jugadores que te gustarían, que no. ¿Tú crees que Cavani, que de alguna manera dice la gente, si el Real Madrid necesitase un 9, qué mejor que Cavani? ¿Te gustaría tenerle como rival en la Liga Española?
Bueno, sí, ya tengo de rival a Luis Suárez. Sí,
que no es poco.
Que no es poco, pero sí. Y le viene bien para él, para seguir creciendo como futbolista, como persona, bienvenido sea.
Bueno, que tome nota Florentino si lo considera oportuno. Bueno, Michael, encantados de saludarte, de tenerte este año en el Leganés. Que vaya muy bien la temporada y que disfrutes de un año que va a ser bonito, seguro que sí, en la Liga Española. Gracias por atendernos.
Bueno, muchísimas gracias. Salud.
Bueno, Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Javi.
Me tienes que contar, ¿qué es eso del pepino de oro y el pepino de plata?
Pues como siempre, el Club Deportivo Leganés, muy ingenioso a través de redes sociales, el sábado juegan el trofeo Villa de Leganés ante el Rayo Vallecano a las 8 de la tarde y han creado su propio trofeo para el ganador, el pepino de oro, que ellos llaman pepino d'or, y para el perdedor, el pepino de plata, que será el pepino de plat.
Interesante.
Interesante.
Sin duda
como
alguna, son unos cracks, lo hemos dicho mil veces aquí, la gente que está al frente del Departamento de Comunicación. Noticias en lo deportivo.
En lo deportivo, el protagonista que hemos tenido hace unos escasos minutos, Michael Santos, que se ha entrenado hoy al margen del grupo junto con Eraso, haciendo carrera continua. Del resto, entrenamiento a puerta abierta esta mañana. Tendrán doble sesión, también se entrenarán a partir de las 7:45. La principal novedad ha sido la vuelta al trabajo de Coné. Ausencias las de Mauro y Simanowski, que siguen recuperándose. Y de momento el equipo que está dejando buenas sensaciones en esta pretemporada. No sabe lo que es perder.
Gracias, Miguel.
Gracias
de Lega, vamos al Rayo. Alberto Cruz, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
También ha habido partidos este fin de semana. Sensaciones positivas, ¿no?
Positivas, sí, la verdad, porque se ve al Rayo rodado, pero sí que es verdad que falta un poquito de potencia atrás. Falta apuntalarse.
Y algún reforcito a lo mejor, ¿no? Que se está pidiendo.
Y algún reforcito. Ayer el Rayo disputó un nuevo encuentro de pretemporada. Esta vez fue contra os Belenenses de Portugal en el Estadio Nacional Dullamor de Lisboa. Los vallecanos empataron a uno con el conjunto portugués, que se impuso posteriormente en penaltis. El Rayo se adelantó a los 4 minutos con un nuevo gol de Javi Guerra. Menuda pretemporada que está haciendo este chico, ¿eh? Genial, está siendo muy importante para el Rayo este delantero. Y por cierto, también debutó Luis Advíncula. 30 minutitos jugó, se le vio un poquito falto de ritmo, esa velocidad que le caracteriza...
Dale tiempo, dale tiempo, Advíncula.
Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Es normal, lleva un mes parado, ¿eh?
Dale tiempo.
Eso sí, hizo un gran disparo. Después, hoy descansa la plantilla, volverá a los entrenos mañana a las 9:30 y después jugará el miércoles contra el Valladolid, en Iscar.
En Iscar.
Efectivamente. Y por último, como bien ha dicho nuestro compañero Miguel Ruiz, el sábado va a luchar por ese pepino.
Bueno, pues va a ser la cita, una de las muchas citas que tenemos en el fútbol madrileño este fin de semana. Qué importantes son los premios, aunque sea en forma de pepino, claro que sí. ¿Alguna cosa más, Alberto?
Nada más, hasta ahí llega el Rayo.
Fenómeno, gracias. Jaime Acero, muy buenas.
Buenas, Javi,
bueno, del Getafe, caras nuevas, alguno que se incorpora, cosas, alguno que se va.
Hay cositas, hay cositas. Mikel, ya el primer entrenamiento esta tarde, que es a las 6:30, pues ya estará Mikel, Ignasi Mikel, que es el nuevo jugador del Getafe, que por cierto mañana será presentado a las 12:30 en el Coliseum Alfonso Pérez. Y unos que llegan y otros que salen, en este caso Lazo, que se va cedido al Lugo esta temporada. Y te recordar, Javi, que el Getafe pues se enfrenta a su último partido de la pretemporada, que es este miércoles en Zamora ante el Sporting de Gijón, pues antes de esa gran primera cita del calendario de la Liga contra el Real Madrid.
Bueno, lógicamente a todo el mundo el calendario ya se le va echando encima. ¿Alguna cosa más?
Nada más por el momento.
Gracias, Jaime. Nos quedan 4 minutos para llegar a las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento. Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Y como empiezan los europeos de atletismo, queríamos molestar un par de minutitos a nuestro atleta de cabecera, Chemita Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. No molestas. Hablando de atletismo, que vamos a molestar absolutamente nada, al contrario.
Tiene que ser una semana bonita también para ti, ¿eh?
Pues fíjate, hoy estaba pensando que mañana, tal día como mañana, se cumple una cita especial para mí, porque el día 7 de agosto he conseguido 2 medallas, una en Göteborg y otra en Múnich, y estoy con los dientes largos, y realmente pues es un campeonato que a mí me gusta, que emociona y que tengo muchas ganas de ver, sobre todo qué va a hacer el equipo español, porque se presenta con muchísimas novedades, un equipo muy joven, donde yo creo que tienen ganas, ¿no?, de hacerlo muy bien para por ellos y sobre todo por nosotros, que vamos a estar ahí pendientes de ver este Campeonato Europa que se va a celebrar en Berlín, que empieza hoy. O sea que sí, ya tenemos gente hoy que va a correr y va a saltar.
Y como has dicho lo de las medallas, Ramón Cid dice que ve factibles de 15 a 17, ya sabes que nos gusta ese tema. A lo mejor son un pelín excesivas, no sé, las previsiones más moderadas dicen que en torno a 10, yo creo que 10 ya estaría bien, ¿no? Ya es una buena nota.
Sí, bueno, yo te digo una cosa, lo que a mí me gustaría como espectador es ver un equipo que pelea por las medallas. Luego al final, desgraciadamente, solo se pueden conseguir 3 medallas en cada disciplina, es muy difícil, la gente llega muy preparada y a pesar de que llevamos un equipo, el tercero más numeroso, la expedición más numerosa, además un equipo joven, gente también con madurez que llega para intentar pelear por algunas medallas, como por ejemplo el maratón, Julia Atacas en 50 kilómetros marcha. Tenemos a gente, a 9 deportistas que están entre los 3 mejores del ranking de Europa, pero a mí se me antoja una previsión bastante halagüeña, ¿no? O sea, demasiado benévola. Y en cualquier caso, difícil será, es un campeonato de Europa y veremos qué depara el equipo, ¿no? Pero pues, sí que es cierto que tenemos ciertas, unas cuantas opciones de medalla claras.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo.
A las 8:30 más deporte con Carlos Ganga, en la linterna, a las 11:30 Corrochano en el partidazo. ¡Sigan en COPE! ¡Hasta luego!